fíjate que pasó un detalle muy curioso con el mini episodio pasado, que fue el número 4.
Sí.
El del señor con gabardina.
Así es.
La chica que nos hizo llegar la historia, precisamente, estaba escuchando el episodio del mini episodio del señor con gabardina y nos dijo que justamente cuando estaba terminando de escuchar el episodio, volvió a ver al hombre con gabardina.
¡Ay, güey!
Sí, de hecho tenemos pruebas. Nos mandó un mensaje de texto diciéndole, ¿sabes qué? Acabo de ver al hombre con gabardina. Volvió a pasar. O sea, lo que dijimos en ese episodio que estaba pasando, de hecho, pues podría decirse de manera en tiempo real, sigue ocurriendo el fenómeno de ver al señor con gabardina. No sabemos si es un fantasma, si es un ente, si es en realidad alguien que se metió a su casa y trae gabardina por alguna razón, a pesar de que ya estamos en verano.
Está haciendo calor.
Está haciendo calor y sigue pasando.
Oye, no chingues. Ay, güey. Digo, el episodio estuvo muy bueno. Si no lo han escuchado, escúchenlo.
Ajá, vayan y escúchenlo. De hecho, creo que ahorita va a salir antes que este episodio, va a salir el episodio 5, mini episodio 5. Pero vayan a escuchar el 4 y luego escuchen el mini episodio 5 y díganos qué tal. Y aparte de todo eso, pues les reitero, la historia es en tiempo actual, sigue pasando, el fenómeno sigue pasando. De hecho, yo creo que vamos a hacer lo posible por traer a esta mujer al podcast y que nos cuente sus experiencias en vivo. En vivo para nosotros, porque ustedes lo van a escuchar una semana después.
Editado.
Ajá. Por mí.
Sí, no. Editado nada más para que no escuchen sonidos ambientes innecesarios y todo, para que se concentren en la historia. Uh-huh. Pero, en serio, hay mucho más que descubrir ahí en esa historia.
Sí, ¿de dónde rascarlo?
Es muy buena. Es muy, muy buena.
Y, pues, bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y a veces escuchamos historias de fantasmas.
O traemos arracadas.
Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está aquí en la mesa mi compañero y amigo Mauricio Ruiz, alias El Malva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
También le queremos mandar un saludo a nuestro compañero Ricardo Quiñones, que está en producción ahorita, que está en los controles. Un saludo, Richie, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Saludos.
Vamos a ver si se puede escuchar. Si no lo escuchan, de todas maneras, mándenle un saludo.
Ahí está.
Ahí está. Pero bueno, chavos, las historias que les traemos el día de hoy va precisamente del capítulo número 3 de Disney.
¡Ah! ¡Me tocó!
Te tocó.
¡Wow!
Y los vamos a recordar. No se dice Disney, se dice Disney.
Disney.
Disney. Es la pronunciación correcta. La primera historia que te voy a contar trata de el primer Peter Pan.
Ah, hubo varios.
Sí, de hecho sí.
Órale.
De hecho hay muchos Peter Pans.
No tiene nada que ver con los compas que no quieren crecer y siguen viviendo con sus papás y todo eso.
De hecho, fíjate que sí tiene mucho que ver y se van a dar cuenta de por qué.
Digo, porque si son compas de nosotros, pues ya son de más de 30, ¿no? Y siguen con los papás. Entonces, bueno.
Y les puedes llamar pequeños Peter Pan o grandes Peter Pan.
Grandes. Va.
Ahí te va. El 3 de marzo de 1937 nació Robert Cletus Driscoll en la pequeña ciudad de Cedar Rapids en Iowa, Estados Unidos. Bobby, como se le conocería más tarde, era hijo del vendedor de aislante Cletus Driscoll y la maestra de primaria Isabel Kratz. 5 años después, la familia decide mudarse a la ciudad de Los Ángeles, California, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Cuando Bobby cumple 6 años, es invitado a participar en una audición para una película llamada Lost Angel, o Ángel Perdido. Gracias a que Bobby contaba con una agudeza mental poco característica de un niño de su edad, logró conseguir el papel y la película fue estrenada ese mismo año. La apariencia inocente de Bobby y su habilidad ante la cámara le abrirían las puertas de Hollywood de par en par. Al año siguiente, en 1944, Bobby participó en 3 películas más y para 1946 recibiría su primer protagónico en la cinta She Goes My Love, que trataba sobre la vida del inventor Hiram Percy Maxim.
No, pues era como prodigio ante la cámara, ¿no? Tenía habilidades histriónicas.
Sí.
Ok.
Sí, muchas. Para la época y para su edad, era, pues, digo, un niño prodigio, se podría decir.
Era el Macaulay Culkin de la época.
Ándale, haz de cuenta.
Ok.
Ese mismo año, en 1946, Bobby recibiría la oportunidad de lograr lo que ningún otro niño había logrado jamás.
Terminó la primaria.
No. Yo creo que ya habían muchos niños que habían terminado la primaria para entonces.
Sorry, me nació, disculpen.
Ese mismo año, en 1946, Bobby recibiría la oportunidad de lograr lo que ningún otro niño había logrado jamás. Firmar un contrato con la Walt Disney Company para filmar una cinta llamada Song of the South, donde interpretaría un niño de 7 años proveniente de una familia adinerada y que va a pasar el verano en la plantación de su abuela. Durante su estadía, el personaje de Bobby conoce a Tío Ramus y este le platica historias sobre tres hermanos, un conejo, un zorro y un oso, que tienen que hacer frente a los desafíos que se viven en una plantación. ¿Sí sabes qué película es?
No, no sé qué película sea. No he tenido la oportunidad de verla, pero es una plantación. Desde ahí...
Y es 1940. O sea, estamos hablando de una época donde acababa de pasar la Guerra Civil de Estados Unidos.
Así es.
El norte había luchado para abolir la esclavitud contra el sur. Y lo habrían logrado, de cierta forma. Y es cuando Disney decide sacar una película hablando sobre las plantaciones y la gente de color que trabaja en ellas.
Es como si ahorita quisieran sacar una película acerca de la guerra en Afganistán o algo así, ¿no? O sea, que ya tiene 20, casi 20 años, ¿no?
Sí, de hecho creo que acaba de cumplir 20 años. Sí, o va a cumplir 20 años
en septiembre. En septiembre. Poquito después.
Así es.
Sí, más es la equivalencia, no estamos queriendo decir más.
Una característica de esta película es que fue muy criticada en los años 80 y nunca se lanzó en VHS o DVD.
No entiendo por qué.
No aparece en el catálogo de Disney Plus. Y de hecho, el año pasado se inició una polémica en redes sociales donde varios usuarios de Twitter señalaron que si Disney ponía tanto empeño en desaparecer The Song of the South de sus catálogos de películas, ¿por qué aún existe el parque de juegos Splash Mountain?
Ah, ok. Temática.
Ajá, los personajes y la música que usan en Splash Mountain están basados en los personajes de la película.
Órale. Uh-huh. Simón, como sureño, ¿no? O sea, música de banjo.
Ajá, como... sí, y de hecho los personajes que aparecen en esa película los puedes ver en el juego.
Híjole, la última vez que fui, sí, entré ahí al juego ese... Sí recuerdo que era como un oso con un sombrerito y...
Ajá, es un zorro y un conejo.
Simón, ajá. Sí, más o menos recuerdo, pero... Pues más te acuerdas de la pinche caída en picada, ¿no?
Sí, y que terminabas mojado y la típica foto.
Y la foto, uh-huh. Simón. Okay.
Fíjate que bueno, la protesta tomó mucho auge después de que HBO sacó de sus catálogos la película Lo que el viento se llevó.
¿O neta la sacó?
Ajá, por también, de cierta forma, promover un tipo de racismo. Porque habían allí algunos personajes de afrodescendientes que sí caían en la temática. Pero a diferencia de Disney, HBO volvió a poner la película en sus catálogos ahora con una advertencia.
Ah, ok.
La pusieron y antes de que comience la película te hablan sobre el tema del racismo, sobre de qué es una representación, de qué se trata la película con referencia a su época... Y yo creo que HBO hizo algo muy acertado, a sí diferencia de Disney, que nada más trató de enterrar la película y ya.
Sí, pues HBO aclaró la premisa, ¿no?
Ajá.
Ok.
Dijo, esto se trata, esto va a pasar, y si la quieren ver, bueno, y si no la quieren ver, pues ya es...
Y Disney siempre te quiere pintar como que todo va a ser bonito.
Ajá, todo va a ser bonito. Disney dijo, esto nos afecta, lo vamos a desaparecer. Y ya no existe la película.
Órale.
La de la cinta que estamos hablando, convirtió a Bobby, quien en ese momento tenía 9 años, y su coestrella, Luann Patten, de 7 años, en los niños dorados de Disney. Juntos protagonizaron la cinta So Dear to My Heart, que al igual que la anterior, combinaba animación con personajes reales y fue un gran éxito en la época. En 1949, Bobby recibió un reconocimiento especial por parte de la Academia como Mejor Actor Infantil durante la 22ª entrega de los Óscares, y durante su reconocimiento, Bobby dijo: "Creo que nunca me había sentido tan emocionado en mi vida. A Bobby se le entregó una estatuilla del Oscar en tamaño miniatura. Y tenemos fotos de eso.
¡No! Sí.
De hecho... sea,
la academia dijo, sí, pero no tan chilo.
De hecho, dijo...
sí, pero no.
No tenemos la categoría, pero te lo vamos a dar porque ahorita es un niño muy exitoso. Te vamos a dar un Oscar chiquito. Y la foto la pueden ver en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Señores con Internet. Y aparte estamos en el grupo de Facebook, Señores con Internet Podcast, donde van a ver toda la información de lo que le estamos hablando y la foto de Bobby recibiendo su Oscar chiquito. Sí, Bobby chiquito y el Oscar está chiquito.
Es como el Oscarín.
Ah, algo así.
Recibió el Oscarín.
Recibiendo su Oscarín. De hecho, fíjate, como dato curioso, esto no lo había anotado en la investigación, pero me estaba acordando. Cuando la academia premió la Blancanieves, ¿sí?, la primera película de animación de Disney,
¿sí?,
recibió el Oscar y hicieron un Oscar tamaño normal y hicieron 7 Oscars chiquitos.
Sí, pues por los 7 enanos, órale, sí. No, sí, entonces la academia era como que sí, te damos el reconocimiento porque queremos reconocimiento.
Ajá.
Sí.
Nos queremos colgar de tu éxito.
Así es.
Palabras más, palabras menos.
Es la academia.
El siguiente papel para Bobby sería en la cinta La Isla del Tesoro, una adaptación de la novela homónima del novelista británico Robert Louis Stevenson, la cual les trajo muchos problemas de producción al no poder tramitar la visa de Bobby para viajar a Inglaterra sin permiso de sus padres. Lo que pasaba aquí, bueno, lo que yo entendí que pasaba aquí es que Disney quería llevarse a Bobby a Inglaterra para grabar la película, pero sin los papás. No querían pagar 3 pasajes, ni 3 estadías, ni 3 viáticos. Entonces dijeron, nos vamos a llevar a Bobby. Los papás no quisieron, le negaron la visa. Y tuvieron que grabar todas sus escenas. Las tuvieron que grabar en Estados Unidos.
¿Cuántos años tenía Bobby ahí?
Creo que 9 años.
O sea, no, o sea, vieron el problema con el presupuesto, no porque Bobby fuera menor de edad.
Ajá. De hecho, ese era el problema. No les vamos a pagar a los papás, pero nos queremos llevar a su hijo superactor.
Ajá.
Entonces, como no lo podemos hacer, vamos a grabar sus escenas aquí y todas las demás escenas las vamos a grabar en Inglaterra.
Fíjate que ya que mencionaste esa película, ya creo que ya recuerdo un poquito a Bobby porque sí me acordé de esa película.
Sí, de hecho es muy famoso. Sí, yo cuando estaba leyendo y viendo ya lo reconocí en las fotos.
Ándale. Sí, puede ser. Ya que verás fotos que vas a publicar en nuestras redes.
A los años siguientes, Bobby continuó haciendo cine y televisión para Disney, abriéndose paso en el camino al éxito. En 1953, a la edad de 16 años, el actor fue contratado para hacer la voz y modelo en el que se basaron los animadores para el personaje de Peter Pan, su rol más famoso.
¡Órale!
O sea, antes las caricaturas de Disney, sus personajes estaban basados físicamente en actores. O sea, las caras de los personajes eran los actores, la pues, cara y el cuerpo.
Sí, bueno, ok. Yo lo que recuerdo mucho es de que, por ejemplo, en La Sirenita, la Sirenita, Ariel, estaba basada en el rostro de esta actriz, ¿cómo se llama? Que salía en Charmed.
Sí sé quién es, pero no recuerdo el nombre.
Y el príncipe Eric estaba basado en Tom Cruise.
Ah, sí, cierto.
Sí.
También.
Va.
Peter Pan fue un éxito en taquilla para su época, recaudó alrededor de 393 millones de dólares actuales. Y después de su paso por los Estados Unidos, fue exportado a otros países teniendo un éxito similar. Instantáneamente se convirtió en uno de los clásicos de la compañía, influyendo en futuras producciones hasta la fecha. A pesar del éxito monumental que había tenido la cinta, cuenta el actor Billy Gray, amigo de Bobby, que cuando este quiso ingresar a los estudios Disney, se le fue denegado el acceso y simplemente le dijeron, ya no trabajas aquí. Así fue como Bobby se enteró de que había sido despedido 3 años antes de terminar su contrato. Cuando intentó aclarar el asunto, le dijeron que la razón por la cual había sido despedido, irónicamente, había sido que el actor había crecido.
O sea, ya no pareces niño.
Ya, al contrario de Peter Pan, que ya no vas a crecer, tú sí creciste, ese fue tu error, ya no nos sirves, adiós.
Tu genética tiene la culpa.
Según los ejecutivos, el aspecto de Bobby ya no era el de un niño inocente, sino más bien el de un adolescente abusivo, y no tenían planeado ese tipo de personaje para futuros proyectos. De la noche a la mañana, Bobby había perdido su nada despreciable sueldo de $17,000 actuales a la semana, Y tanto él como
sus... ¿A la semana?
A la semana.
¡Ay, güey! Si ahorita es un chingo.
Sí, $17,000, o sea, actuales. En la época eran como $1,700.
Ah, ok, ok.
Pero o sea, es el equivalente. Es bastante, si ganas $17,000 a la semana, es mucho dinero. Demasiado. Demasiado dinero. Tanto él como sus padres tuvieron que hacer muchos ajustes para poder administrar el poco dinero que habían ahorrado. Bobby dejó de ir a colegios privados y tuvo que retomar sus estudios en una escuela pública de Los Ángeles mientras realizaba pequeños trabajos de actuación aquí y allá. Sus compañeros de la escuela le echaban en cara el poco éxito que tenía durante este tiempo y eventualmente comenzaron a burlarse y acosarlo. Al paso del tiempo, Bobby cayó en las drogas y comenzó a llevar una vida delictiva. Fue arrestado en distintas ocasiones por posesión de drogas, robo, agarrarse a golpes en la vía pública con unos surfers y por disparar una pistola de frijoles desde un coche en movimiento.
O sea que tuvo que aprender a multiplicar.
¿Qué? ¿Qué?
O sea, haber quedado como en segundo año de primaria, o sea, pues la neta. Cuando...
¿Pero qué te refieres con multiplicar?
No, pues a seguir los estudios, ¿no?
Ah, ok, sí.
A eso me refería.
Sí. De hecho, a mí lo que me había llamado la atención es la pistola de frijoles, pero ok, sí, tienes razón.
Pues también, pero no quería ser violento. Oye, ¿qué onda? Que como desde la cúspide, ¿no? Cayó.
Ajá, de hecho.
Qué feo. Y lo de los ahorros, ¿no?
Sí, pues como siempre, o sea, está llegando el dinero. Yo creo que parte de eso fue de que todavía le quedan 3 años de contrato y de la nada se lo cortaron. Como que los papás dijeron, todavía te quedan 3 años de estar viviendo de $17,000 de semanales. No hay razón por las cuales tengamos que ahorrar, malamente, porque sí tienes que ahorrar. Pero yo creo que fue así como un baldazo de agua fría. De la noche a la mañana, ya no tienes dinero.
Y todo porque creciste.
Ajá, porque te salieron granos. y tu voz está chillona.
No, cuando estabas diciendo de que ya era de que la imagen de él ya era de un adolescente...
Abusivo.
Abusivo. Uh-huh. Recordé mucho, ¿te acuerdas? ¿Has visto Pinocho?
Sí, sí, yo también me acordé de Polilla.
De Polilla, sí, Simón. Sí. Dije, ese vato hubiera quedado bien de Polilla.
Fíjate, curiosamente, el personaje de Polilla es muy similar a la imagen de Bobby Driscoll. Se parecen mucho.
¿Neta?
Mucho. Yo creo que si no se basaron en él, es una coincidencia muy grande. Pero sí se parece mucho a como él es ya el de adolescente.
Y ya de grande se parece a Stromboli, ¿no? Al barbón.
Para allá vamos.
¡No!
Todos estos acontecimientos fueron el deleite de los periódicos y los clavos en la tumba de su carrera. Eventualmente Bobby se mudaría a México con su novia Marilyn Jean Rush, se casaron y tuvieron 3 hijos. En 1957 regresaron nuevamente a Estados Unidos y logró conseguir pequeños roles en producciones mediocres que no dan para pagar las cuentas. Bobby se comenzó a involucrar con gente equivocada y pasaba la mayor parte del tiempo drogado. Dejó de tener cuidado personal, no se bañaba, no comía y se le comenzaron a caer los dientes. Eventualmente se divorció de Marilyn en 1960.
¡Wow! El breakdown, ¿no?
Sí, de hecho, de estar en la cúspide cayó hasta lo más hondo.
Pero tuvo la oportunidad de hacer una vida regular, ¿no? Se había casado.
Sí, tenía 3 hijos. Yo creo que el querer seguir siendo artista o actor...
Sí, la fama.
Fue lo que terminó por darle en la torre, por decir algo, ¿no? Porque...
¡La madre, dilo!
Sí, en la madre. Es que ese es el detalle. O sea, siguió buscando trabajos de actuación, pero el trabajo de actuación no le daba para vivir y terminó cayendo en las drogas. La madre de Bobby dijo en una entrevista que su hijo no aceptaba ayuda de nadie y culpaba de todo a Disney. Bobby le había dicho, ellos me cargaron una bandeja de plata y me lanzaron a la basura. Es lo que estábamos hablando. Pues sí. O sea, lo levantaron, lo pusieron en un pedestal y de la nada lo tumbaron. En un drástico giro de eventos, Bobby viaja a la ciudad de Nueva York y se vuelve miembro de la comunidad artística de Andy Warhol, conocida como The Factory.
Ah, ok.
En The Factory explotan nuevas formas de expresión artística, descubriendo que es muy bueno haciendo collage y poesía. Incluso participé como actor en una película independiente. Todo esto no sería suficiente para que Bobby retome su camino. Él, junto con sus adicciones, cae en punto más bajo y desaparece del ojo público por completo. El 30 de marzo de 1968, dos niños que se encontraron jugando en un edificio abandonado en la calle 10 de East Village encontraron un cuerpo de un hombre tendido sobre un abrigo. Junto a él había unas botellas de cerveza y panfletos religiosos. Nadie sabía al momento de quién se trataba y el cuerpo fue llevado a la oficina forense de la ciudad, donde un médico dictaminó que la causa de muerte había sido por endurecimiento de las arterias a causa del abuso de heroína. Oficiales que intentaron identificar el cuerpo mostraron fotos por la ciudad cerca de donde se había encontrado, pero nadie parecía saber de quién se trataba. Fue entonces que se clasificó como, entre comillas, un indigente más, se le tomaron las huellas digitales y fue enviado a Hart Island para ser enterrado en una fosa común. Un año después de su desaparición, el padre de Bobby fallece y su madre comienza una búsqueda por su hijo en la ciudad de Nueva York, pero no consigue resultados. Incluso pidió ayuda a Disney, pero nunca obtuvo respuesta. Un año y medio después, una carta anónima dirigida a la madre de Bobby por algún trabajador de Hart Island le dice que su hijo está enterrado ahí y que puede comprobarlo por las huellas digitales y fotos del cadáver. Lamentablemente, los registros desde 1961 hasta 1970 se perdieron en un incendio y esto hizo imposible saber la localización exacta del cuerpo de Bobby. En 1972, Disney hizo el relanzamiento de la película Song of the South y la gente comenzó a preguntarse qué había sido el pequeño Bobby Driscoll. No fue hasta 4 años después de su muerte que todo el mundo se enteró de que Bobby había muerto, solo, sin dinero y enterrado en una tumba sin nombre. En 1974, Disney relanzó la película Peter Pan, generando cientos de millones de dólares una vez más, y Bobby ni su familia pudo tocar nada de este dinero.
¡Ay, güey! ¡Eh, güey, qué culero!
Está súper mal, súper mal, Disney.
Fíjate y...
¡Tacha, Disney!
Ya ves, y hay güeyes que se creen mucho porque tienen un podcast.
Así es.
No, güey, qué zarra.
Sí,
es... Y qué triste, en serio, neta.
Fíjate que un dato muy curioso es que cuando empieza la película de Peter Pan, el primer diálogo es: esta historia ya pasó y va a volver a pasar.
¿Sabes que no recuerdo eso?
Bueno, yo sí lo recuerdo y se me hace muy curioso porque muchos de los niños actores de Disney... Uh-huh. Terminaron igual que Bobby.
Terminan mal, sí.
Terminan muy mal. Empiezan a ser súper famosos, son gente muy exitosa y terminan en las drogas o terminan en el olvido.
Sí, de hecho son pocos, digamos, los casos de éxito, ¿no?
Sí, poquísimos. De hecho, muy famosos, así como Britney Spears, se podría decir. A lo mejor no terminó tan mal, pero sí tuvo un bache gigantísimo en su carrera.
Muy mal, le fue mal a la Britney. Uh-huh. A lo mejor Zac Efron.
Él yo creo que sí le fue mucho mejor.
No, o sea, ajá. Es de los que se ha podido rehacer después de su papel cuando empezó en Disney.
Sí. No, pero sí, es el detalle. O sea, Bobby Driscoll fue como la estrella más grande que pudo haber tenido Disney en su época.
Ajá.
Y lo dejaron caer y cayó hasta el fondo y no se pudo recuperar nunca.
O sea, y por decisiones corporativas, ni siquiera era algo de talento. No, pues sabes que se está freseando, se está rockstareando, lo que quieras. No, fue por decisiones corporativas, no, ya estás grande.
Sí.
En vez de decir, no, sabes que vamos a seguir el siguiente nivel con este vato y pues vamos a darle otra movie. No, todo tenía que ser de niños, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, yo creo que lo peor del caso es que si Bobby hubiera sobrevivido, digo, por lo menos 4 años más, hubiera recibido una muy buena tajada de dinero por regalías.
Ah, ok, Simón.
Por los relanzamientos de las películas, pues.
Ajá.
O sea, no hubiera tenido la necesidad de caer, o tratar de sobrevivir de migajas. Pero, bueno.
Digo, a lo mejor...
Es que no puedes estar a la expectativa tampoco.
No,
pues.
No se puede saber, digo, porque también iba a recibir mucho dinero. Uh-huh. Y, pues, ¿qué pasa cuando recibes mucho dinero?
Sí, estando en el hoyo.
Pues. Así es. Pues... Pero... Nada más rellenas el hoyo y sigues cavando y te sigues yendo al hoyo, ¿no?
O sea, así es.
Oye, que...
Y pues bueno, esa es la historia de Bobby Driscoll. Búsquenlo. Es muy famoso. Sus películas son muy famosas. Y pues terminó bastante mal. Es una historia muy triste.
Qué cura, porque pues a lo mejor ya le pones un nombre o un rostro, ¿no? A lo que hemos estado... A las películas que hemos visto.
Sí. Sí, y la historia que se sigue repitiendo con los niños de Disney.
No es nada nuevo.
No es nada. Bueno, en su época sí fue, pero ahorita ya para nosotros no. Pues
¿no? El hecho del breakdown de los actores niños, ¿no? O sea, Macaulay Culkin, como te dije, ¿no? O sí. sea, es el de la época.
El del Sexto Sentido también.
Ah, sí, mal.
Le fue bastante cierto, mal.
Le fue mal.
Hasta ahorita se anda reponiendo, pero le fue bastante mal.
Ahí anda, sí, ahí anda haciendo actuación poquita. Va.
Pero bueno. Fíjate que la segunda historia que te voy a contar no es una historia como tal. Es una lista que yo hice recopilatoria de reglas absurdas de Disney.
Ok, vayan al baño. Creo que esto va para largo.
No son tantas. Nada más puse las más curiosas y las más absurdas para darnos una idea. La primera es Disney y el porno.
Me cuesta trabajo
hilarlo
en el mismo enunciado.
Ahorita te vas a dar cuenta de por qué no es tan difícil.
Ok, va.
Durante una convención a finales de los 2000, se le preguntó a Jeff Goody, el creador de la serie animada, Jake Long, el dragón americano, que sí que pensaba de que había fans creando su propio arte, entre comillas, obsceno basado en los personajes de la serie. Jeff dijo, Disney me llamó a una junta antes de comenzar a producir el show y me mostraron un montón de pornografía de Kim Possible. Después de eso me dijeron, esto es lo que le va a pasar a tu show. Se puede decir que era algo inevitable.
A ver, espérame. ¿Qué?
O sea, el creador de la serie de Jake Long, Jeff Goody, estaba en una junta de producción y los ejecutivos de Disney le llegaron con una pila de pornografía de otra serie de ellos, que es Kim Possible, otra Kim serie Possible. Animada, y le dijeron, mira, esto es lo que le va a pasar a tu serie. O sea, no te vayas a asustar, pero eventualmente vas a ver pornografía de tus personajes.
Sí, no, yo lo miré así como que, si no firmas, esto va a pasar. Yo
Ok, para allá vamos.
Ay.
Aparentemente, Disney tiene una regla en los contratos de los artistas de que todo lo que vayas creando durante el tiempo de que dura tu contrato, legalmente le pertenece a Disney. Eso incluye lo que hagas en tu tiempo libre, y la regla fue creada básicamente para robar buenas ideas de los actores y creadores, forzándolos a solo trabajar en ideas para Disney. Con lo que ellos no contaban es que la mayoría de los actores tienen ese lado pervertido y terminan sus contratos habiendo creado un montón de pornografía oficial de Disney. Todo lo que hace el artista en lo que está en su contrato, si lo hace en sus horas de trabajo, si lo hace en la hora del break, si lo hace en su casa cuando está dormido, cuando está en el baño, dibuja un mono en papel sanitario, le pertenece legalmente a Disney y Disney lo tiene que licenciar como un producto oficial. Eso incluye todo el porno que hagan.
Y aquí es donde digo, todos los que somos fan de Star Wars ya sabemos lo que pasó.
Sí.
Ya sí. Descubrimos el hilo negro de por qué salieron estas últimas trilogías así.
Sí, de hecho sí.
¿Sí?
Y lo curioso, fíjate, yo me encontré varias anécdotas de ex empleados de Disney que decían que los mismos ejecutivos agarraban esa pornografía, por así decirlo, que los creadores hacían, y de ahí mismo sacaban ideas. O sea, no está tan descabellado poner una regla de que todo lo que creen, independientemente si va a salir o no va a salir en televisión, nos puede dar buenas ideas. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a Disney, a estar donde está ahorita.
Vigente.
Pues. Ajá, a estar donde está ahorita. Regla número 2. Famosos en el parque. Dentro de los parques de Disney hay todo un sistema de túneles subterráneos donde los empleados se pueden mover libremente sin tener que pasar entre los visitantes del parque. Los túneles conectan los vestidores con las áreas designadas a los artistas, donde aparecen, entre comillas, mágicamente. Una regla para todos los trabajadores de Disney es que si algún famoso llega al parque, debes actuar como si fuera un visitante más. Los famosos tienen a su vez la facultad de transportarse dentro de la red de túneles para llegar a ciertas áreas específicas del parque sin ser molestados por otros visitantes. Si ves a un famoso dentro de los túneles, debes evitar toda interacción con él, Si se te ocurre tomar una foto, eras despedido automáticamente.
Me recuerda mucho en la grad night de la primaria. Uh-huh. En tal año. Nos topamos a un beisbolista muy famoso en ese tiempo. Se llama Juan González. Uh-huh. Y lo reconoció un amigo mutuo, el Machado. ¡Ey!
Un saludo para Machado.
Sí, el Machado. Y él reconoció, ¡ey! Ese güey es Juan González. Y todos, ¡ey, Simón! Y ahí vamos los morrillos.
Y todos, ¿quién?
No, o sea, pues éramos beisboleros, ¿sí? En ese tiempo. Y no sé quién tomó la foto. Creo que yo no he visto esa foto, pero ahí salimos los que reconocimos.
Todos con él.
Y el que tomó la foto dijo, y no, ya no más una foto porque se me va a acabar el rollo. Ay, creo que ahí,
evidenciaste tu edad.
Evidencié la edad.
Ok.
Pero no creo que haya llegado por túneles, andaba con su familia.
Bueno, no lo sabemos.
Ay, acá.
Cuenta un ex empleado del parque que un usuario habitual de los túneles era el comediante y actor Robin Williams. Williams tenía la costumbre de acercarse a los empleados dentro del túnel y decirles: apuesto a que mueres de ganas de hablar conmigo, ¿cierto?
¡Qué cabrón, güey! Apuesto que mueres de ganas de poner en juego tu empleo.
Sí, o sea, arriesga tu empleo y salúdame. ¿Qué? O tómate una foto conmigo.
No voy a decir lo demás que pienso porque me voy a escuchar muy feo.
Yo lo voy a decir y no sé si me van a censurar, pero qué hijo de puta.
Bastante. Sí, oye, no.
Regla número 3. Queda prohibido volverte famoso.
O sea, puede haber un bailarín súper talentoso que se está cambiando, que trabaja en Disney, uh-huh, y se está cambiando para hacer el desfile. Y de repente, no, pues renuncio y me agarro una compañía de baile y no puedo ser famoso, ¿o cómo?
No, ok. Si renuncias, ya no eres parte de la compañía. Entonces, okay, esa regla no aplica para ti. Pero para allá vamos.
Ah, ok, ok.
Disney tiene estrictas reglas con respecto a quiénes deben de ser sus actores o artistas dentro del parque. Los solicitantes a caracterizar a alguno de los personajes deben contar con ciertos requerimientos físicos como altura, complexión, color de cabello y ojos, hasta tono de piel y timbre de voz. Además de esto, la persona debe contar con ciertas habilidades histriónicas como actuación, baile y canto, que le permiten desempeñar de forma convincente su papel.
O sea que sí la puedo hacer de Úrsula.
A lo mejor sí. A ver, repite después de mí. Dame tu voz.
Quiero que me des tu voz.
Contratado.
Qué imbécil, güey.
Pese a contar con todos esos atributos, Disney cuenta con una cláusula en sus contratos que te impide volverte famoso. Si la compañía descubre que de alguna forma te estás beneficiando de tu trabajo dentro del parque para crecer en tus redes sociales, conseguir un patrocinio o algún otro tipo de empleo, serás despedido automáticamente.
O sea, en tu currículum no puedes poner soy... Ah, la hice de tal güey en...
De hecho, no puedes hacer un currículum mientras estés contratado por Disney.
¡Órale!
No puedes buscar otro trabajo. O sea, tienes que renunciar y luego tienes que buscar otro trabajo. Si ellos descubren que estás buscando otro empleo, eres despedido. Según la regla.
Justo en la restricción, ¿no? O sea, uh-huh, sí, está mamón.
Jamie Taylor, de 22 años, trabajaba interpretando a Peter Pan, otro Peter Pan, en uno de los espectáculos de Disney. Jamie desempeñaba también su trabajo, que rápidamente captó la atención del público y pronto se fue haciendo de su propio grupo de fans, que acudían al espectáculo solo a verlo a él. Jamie decidió aprovechar la oportunidad y abrió un perfil de Instagram donde publicaba fotos y videos de sus actuaciones y su red social comenzó a ganar mucha popularidad. En mayo del 2019, Jamie recibió un correo electrónico por parte de su manager que decía: me informaron de la compañía que has crecido mucho en tus redes sociales y temen que estés beneficiándote de nuestra imagen. Es por esto que a partir de este momento se te prohíbe la entrada a transvestidores a riesgo de exponer información sensible. Al no poder participar al 100% de tus labores dentro del parque, me veo en la necesidad de dar por terminado tu contrato.
¡Órale!
O sea, Disney nada más le dijo, ok, este chavo ya no lo quiero en transvestidores, hazle como puedas. Y el manager dijo, ah, pues es que si no se puede entrar a los vestidores a cambiar,
¿para
no,
qué va?
Ajá, no tiene caso que lo tengo aquí, te voy a despedir. Pero todo a raíz de sus redes sociales.
Pero fíjate que tener un manager, o sea, hay un manager que está manejando a los vatos que trabajan en Disney.
Sí, es que no es manager como tal. En realidad, en Estados Unidos, un manager es como tu gerente, pues.
Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí. Me estaba, yo dije, ay, no, cuántas manos hay.
No, no, sí,
que,
perdón.
De
no,
que tu es, talento se...
No hice la traducción, pero sí, este, en realidad, su manager era el gerente. Se puede decir que aquí en México, tu gerente es tu manager en Estados Unidos.
Ah, ok, dije, no, pues a lo mejor, un representante que te dice, no, pues este...
No puedes. O sea, no hay nadie que te...
serán muchas manos, ¿no? Ajá. Para que tu talento se diera a conocer. Okay,
exactamente.
Va. Ok.
Regla número 4. Está prohibido hacer que los visitantes del parque se sientan estúpidos.
No, pues ya no voy.
No, pero o sea, tú puedes ir y hacer lo que te dé la gana, pero nadie, ninguno de los trabajadores del parque te puede hacer a ti sentir estúpido.
A ver, quiero seguir escuchando cuál es la definición, en serio.
Mark Dean, un ex empleado de Disney World Florida, comentó en una entrevista que parte de su entrenamiento como auxiliar del parque es no hacer que los visitantes se sientan estúpidos. Mark dijo... A lo largo de los años, cientos de visitantes me hicieron preguntas que para mí son totalmente absurdas, pero para ellos tienen completa lógica. Muchas de las veces no supe si estaban jugando conmigo o eran totalmente honestos. Según Mark, durante su entrenamiento, le recomendaban contestar de forma amable, pero dando respuestas concisas, y en caso de que los visitantes no queden satisfechos con la respuesta, se debe sugerir cambio de tema o cambiar su atención hacia otra parte. Mark continúa. Una vez un tipo que estaba descontento con su comida pidió hablar con Mickey Mouse en persona. No se nos permite reírnos, así que estábamos 5 empleados aguantando la respiración hasta que uno dijo, creo que usted lo que quiere es hablar con un manager.
¿Sí? Oye, no, pues tampoco
hay un pelo, ayuda. Hay un pelo en mi sopa. Traigan a Mickey. No, me lo
imagino. Saquen a Walt Disney de su tumba. ¿Es en serio?
Señor, ¿cómo le explico? No le voy a hacer que usted es estúpido, pero déjeme le traigo a mi manager.
Mire, sigue este camino y de repente salida y salió del parque. Ahí
pero,
vaya,
pero es una salida, un barranco. ¿No? Y suena el típico sonido del Goofy, ¿no?
No, güey. Es que está... está bien difícil. Cuando estás trabajando en atención al cliente, es muy demandante el no hacer sentir estúpido al cliente cuando la demanda en sí es estúpida. Uh-huh. Y pues demanda demasiada paciencia, demasiada inteligencia.
Ajá, cabeza muy fría.
No, está cabrón.
Mark dice, en otra ocasión se me acercó una señora para preguntarme si podía hacer que dejara de llover en esta zona del parque, porque no quería arruinar los vestidos de sus hijas. Y con todas mis fuerzas contuve mis ganas de decirle que yo no poseía esa clase de poder, aún, y le comenté que, al ser una zona abierta, podíamos tener ciertos inconvenientes con el clima y lo mejor era buscar refugio en las zonas techadas hasta que la lluvia se detenga por sí sola.
¿No saben qué zona geográfica está el parque? ¿Es en serio, señora?
No entiendo. Bueno, creo que... Voy a darle el beneficio de la duda a la señora y jugar al abogado del diablo. Hay ciertas zonas de los parques de Disney que son techadas por cuestiones de su entorno. Uh-huh. Que tienen que colgar cosas o que ponen andamios. Y de hecho lo que hace Disney es pintar el techo como si fuera el cielo. Como si fuera el cielo. Entonces, de hecho, tú como visitante, no hay percibes, veces que no percibes no cuando estás bajo un techo o cuando estás bajo el cielo realmente. O sea, tienes que poner demasiada atención, ¿sabes cómo? Pero no creo que Disney... Sí, ya sabes para dónde voy.
Sí, no, aprecio tu intento, pero no.
Aprecio el intento. Ajá, es que yo tampoco creo que Disney tenga zonas específicas donde diga, aquí voy a hacer llover. ¿Sabes cómo?
O sea, tiene zonas específicas para fumar, sí. Porque uh-huh. la ley lo indica, Simón. Pero no puedes dejar... No puede ser que deje de llover.
No.
No. Nada más Tlaloc en México.
De hecho. Y pues esa es la lista de reglas absurdas que encontré de Disney. Habían más, pero en realidad no eran como tan absurdas y tenían su parte lógica.
Porque no queremos censura. Por eso no las trajo
y aparte. Pinky. Y fíjate que, dato curioso, dato extra... Encontré muchas historias en internet acerca de gente que asegura que escucha susurros en Disney. Ajá, algo así. Pero no nada más en época de Halloween. En general, andan caminando por el parque y escuchan susurros. Pero exagerado, muchas historias sobre eso. No sé a qué se deba el fenómeno. Tal vez lo vamos a investigar para un cuarto episodio de Disney.
Si la gente lo pide.
No lo sabemos. Si la gente lo pide. Y que lo pida con muchas ganas, porque sí es muy difícil investigar estas cosas sobre Disney, porque es una empresa tan grande y tan poderosa.
No, y es un parque en el que pasa mucha gente. O sea,
sí, pasan infinidad de cosas que no sabemos, pero ellos tienen la capacidad de tapar todo esto, de tapar toda esa información. Y yo creo que lo que estamos platicando en estos episodios es la punta del iceberg.
Sí,
no hemos escarbado ni la superficie de las cosas bizarras que pasan dentro del parque.
Sí, porque estamos, o sea, se ha surfeado entre lo que son las historias de las películas, lo que es el parque, todo eso. Hay mucho. Es un lugar en el que pasan millones de personas hasta antes de la pandemia. Entra un chingo de gente.
Sí, de hecho ya están entrando de nuevo.
Ah, Simón.
Ya abrieron las puertas.
Y lo más cabrón es que se sigue expandiendo ese parque. Al menos el de aquí de Anaheim, que nos queda cerca.
California. ¿Sí? Disneyland.
Se está expandiendo. Y aquí lo que yo quería resaltar es de que... Sí, es que una vez me estaba perdiendo en Disney.
No. Y no sabía si estaba lloviendo o estaba bajo
todo, güey, todo porque estaba viendo un mono de Chewbacca. Y yo, ¡ah, Chewbacca! Y de repente, ¡mamá, papá! ¡Ay, güey! güey, era Chewbacca, güey.
Bueno. Vamos a indagar en esa historia en nuestro próximo podcast sobre Disney.
El niño gordito perdido, ¿no?
Perdido. Así se va a llamar la historia. Y pues bueno, eso es todo lo que les traemos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el podcast, por favor, compártalo con sus amigos. Y si no les gustó, de todas maneras, compártalo. Va a haber alguien que lo va a escuchar y le va a gustar. Y a nosotros nos ayuda mucho.
Así es.
Yo creo que antes de irnos, vamos a mandar unos saludos.
Ah, claro que sí.
Que tengamos pendientes.
Yo quiero mandar unos saludos a Vivian Arismendiz. Quiero mandar otro saludo a Maritza Figueroa. Y otro a Ricardo Salvador Pérez Alvarado.
¡Ándale!
Alias el Chava.
Hubieras empezado por ahí. Un saludo al Chava. Un saludo a todas las chicas y al Chava.
Así es. No, pues están ahí compartiendo el podcast. Si quieren saludos, compartan el podcast.
Y les mandamos saludos.
Así es.
Gratis. Bueno, yo creo que por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez.
Yo soy Mauricio Ruiz, alias El Malva.
Y nosotros somos Señores de Disney. ¡Vámonos!